Bueno, pues buenas tardes. Reiniciamos después de las vacaciones de Navidad. Felices fiestas, feliz año nuevo a todos y una serie de cosas. Y bueno, pues desear lo mejor para este año de 2015 y sobre todo, bueno, pues que vaya muy bien en los años próximos y toda esa serie de cosas. Vamos a trabajar el tema 9 hoy y, bueno, con algunos matices. A los alumnos de la tutoría os he colgado en el foro correspondiente, en los documentos de tutoría, no el foro correspondiente, os he colgado este enlace, correctamente del tema LIF, que no lo vamos a ver aquí en clase, y bueno, creo que está adecuado, en lo que grabamos en su momento en este curso, año 2012-2013, lo he rescatado, y yo os pongo aquí el enlace para que podáis entrar, ¿vale? Aunque voy a repetir que también lo tenéis en el foro correspondiente de la teoría y además lo podéis descargar, ¿vale? Bueno, pues el tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con esas reflexiones de la restauración moderna, con lo que está pasando en el siglo XX, con la Segunda Guerra Mundial, los diferentes criterios de restauración, y bueno, pues enlazamos también con algunos temas que hemos estado viendo con anterioridad. Vamos allá, vamos con estas diapositivas. La inviabilidad de la aplicación de los principios de la restauración científica de Giovannoni, en parte desmotivada por pues, el caso, por ejemplo, de la Guerra Civil Española, o también lo que ocurre en la Segunda Guerra Mundial en Europa. Por otra parte, también las dificultades de seguir los postulados de esas cartas que hemos estado estudiando, también en los temas anteriores, tanto la Carta de Atenas del 31 como la del Restauro del año 32. Intentos que se van a llevar a cabo en esa Segunda Guerra Mundial para proteger los monumentos en Italia que no se llevan a lograr. Y uno, pues, el resultado en muchos momentos es la pérdida definitiva o ingente de determinados muebles, pues, los conflictos, el pillaje, el expolio, etc. Principios del siglo XX, avance en la restauración de bienes inmuebles, talleres, laboratorios especializados, nuevos descubrimientos científicos, también otras ciencias aplicadas a la restauración como la física y la química, aplicadas a las bellas artes, avances ópticos, como varios ultravioletas, infrarrojos, etc. Y bueno, pues también las texturas, las huellas, los dibujos subyacentes, superposiciones, es decir, aquellos elementos de carácter científico que va a contribuir mejor a la mejor restauración de esos bienes. También un mayor control y análisis en el proceso de restauración. Y bueno, pues utilización en cambios de similares procedimientos a épocas anteriores, catado, consolidaciones, transposiciones, encantillados, eso sí, con mayor perfección técnica, como venimos a moviendo. Los museos, que dejan de ser meros depósitos de cuadros, sí que van creando los departamentos de restauración, también la ciudad de conservadores, de restaurador, aunque bueno, pues siga existiendo esas polémicas que vienen arrastrando desde el siglo XIX acerca de cómo se ha de intervenir, por una parte, aquellos defensores de la misma intervención, concretamente, pues, están en contra de la eliminación de la eliminación agresiva de la pátina, o aquellos que son partidarios de una reconstrucción total con repintes, con reintegraciones. Ahí tenemos un ejemplo de reconstrucción, concretamente la ciudad de Dresde, antes y después del bombardeo, el famoso bombardeo, que se produjo por parte de los aliados en el mes de febrero del año 1945. La restauración tras la Segunda Guerra Mundial. La imposibilidad de poner en práctica los principios de restauración que habíamos creado también en el método científico filológico durante la posguerra y se opta por no dejar las ruinas en abandono a la intemperie, casos como, por ejemplo, los centros históricos de Varsovia, que son totalmente rehechos. Recuerdo, por ejemplo, el caso también de Malta, que nos puede engañar. Malta, no tal como lo vemos, pues también fue bastante restaurada por castigar la parte de las ciudades de pueblos de Malta, especialmente en las costeras. Fueron bastante castigadas. Y bueno, pues se tuvieron que rehacer, pues como pasa por ejemplo ese casco histórico de Varsovia. En Alemania no se tuvo en cuenta el modelo histórico tradicional y se ridicó de acuerdo a los postulados del movimiento moderno y concretamente la intervención de arquitectos como Le Corbusier, Gropius, Niemeyer o Ahlton. Recuperación integral de monumentos que se llevan a cabo, por ejemplo, la Pinacoteca, la Filmoteca, o en la iglesia de San Bonifacio, por ejemplo, en Múnich, o las ciudades que quedaron en la zona oriental, que sí que reconstruyeron sus cascos históricos, concretamente la de Dresde. Inglaterra, que se realiza la catalogación de edificios históricos, más que la reconstrucción, o en Francia, la recuperación del patrimonio monumental por medio de la restauración científica, concretamente hablando de las catedrales destruidas. Reconstrucción en Italia. Proceso de reconstrucción que se inicia en el año 1945, también pues acompañado por los debates de carácter metodológico sobre qué tipo de restauración se ha de llevar a cabo. Italia sigue estando, como anteriormente, en la vanguardia de esa teoría restauradora. Se crea un instituto el Regio del Instituto Nacional de Restauro, que va a ser lo que va a ser exactamente el origen inmediato del Instituto Central de Restauro, la ICR, vamos a verlo ya con estas siglas, creado por Argan y César Ebrard. Entre estos cometidos que tiene el Instituto Central de Restauro está de supervisar, controlar la restauración de las obras artísticas y antigüedades, desarrollo de investigaciones científicas, estudio de medios y recursos técnicos sobre conservación, información y divulgación sobre el trabajo de restauración, etc. También se potencia la profesión del restaurador y concretamente con la concesión de diplomas a tener sus estudios concretamente del año 1943. Diferentes métodos de restauración que se van a llevar a cabo en función de los daños, también en función de las zonas geográficas en las que se interviene. Se lleva a cabo un apoyo documental, la búsqueda del estado original previo a los bombardeos. Si los daños no son muy grandes, se opta por la reconstrucción del monumento. En cambio, si tiene mayor deterioro, se reconstruye de forma simplificada y se va utilizando ese método que alguna vez tenemos comentado, la histolosis. Y si la destrucción fue completa, se renuncia a la reconstrucción, salvo algunas excepciones, como fue la abadía de Monte Cassino en Nápoles, que se reconstruye tal como era. No se sigue la práctica, la conservación de ruinas, como valor testimonial, y no hubo en muchos casos adaptación del método de la Carta de Atenas, con la exigencia rápida de reconstrucción urgente, debido a las circunstancias que se llevaban a cabo. Entra en crisis la teoría de Giovannoni, y frente a la consideración de documento, entre comillas, que se decide esa valoración con ese de monumento, con ese carácter histórico, bueno, pues impone el valor artístico, el valor formal, y nos estamos recordando un poco también aquellas teorías de Violet de Duc. Ejemplos de reconstrucción simplificada, tenemos la cubierta del templo malacristiano de Rimini, de Don Battista Berti, pues las bombas habían dañado parte del templo, entre otros la fachada también del ábside, o también la reconstrucción in Cristino, con esa reconstrucción a imagen de lo que era anteriormente, la imagen ideal, concretamente el teatro de la Scala de Milán, o el puente de la Santa Trinità en Florencia, de acuerdo recho, según técnicas antiguas, o los puentes de Verona, uno de ellos que mantiene ese puente de piedra, concretamente de Verona. Ciudades italianas en las que no se reconstruyen decoraciones o estructuras barrocas para potenciar el periodo medieval, concretamente pues tenemos la ciudad de Viterbo. Unas imágenes, creo que lo que he puesto, concretamente el templo malacristiano, la ciudad de Rimini, como dije, que fue afectado por los bombardeos, o tenemos aquí, fijaros, la Florencia, el puente de la Santa Trinità, que fue destruido por miles alemanas en el año 44, y aquí tenéis la segunda imagen, la parte de abajo, la reconstrucción de continuamos. El restauro crítico, esa reflexión teórica de Croce sobre la restauración postbélica en Italia, con esa base estética neorealista, que da lugar a la restauración crítica, en la que se prima el valor artístico del monumento, un monumento a restaurar como obra de arte, que son seguidores o defensores tanto Pane como Renato Bonelli. Luego Pane, desde el año 1944, desarrolla esa teoría en artículos, justamente a restauración crítica, y Bonelli, pues, va también profundizando y concretamente habla de este tema. Daños de la guerra, reconstrucción de monumentos, revisión de la teoría de la restauración arquitectónica. En este sentido, pues sobre todo Pane hace ese enfrentamiento, lleva a cabo ese enfrentamiento con otro científico filológico, y defiende que no se puede prescindir del proceso crítico a la hora de restaurar. Se ha de realizar una intervención dirigida para reintegrar la forma y acrecentar el valor del monumento. Se antepone el carácter artístico de la obra de arte al carácter monumental, como fue anteriormente. Y por ese motivo no es posible conservar todas las fases previas en las cuales se ha ido configurando el monumento. Es decir, a partir de esta concepción, de este método, pues se va a perder ese proceso histórico, se va a perder parte de la historia de ese monumento, ¿no? La consideración del monumento como historia no crónica, sino una obra de arte, como los artísticos, se conlleva, es lo que debe recuperarse a través de ese proceso crítico. Renato Bonelli, el restaurador, le debe preocupar la potencia expresiva del edificio y la arquitectura como testimonio de la época. Y bueno, pues se precisa un sentido crítico, la intención restauradora para reconocer qué valores expresivos confieren esa cualidad artística al monumento. Por otra parte, se ha de asegurar la permanencia, la recuperación de la obra de arte, integrarla y liberarla, conseguir la verdadera forma, olvidando o quizás olvidando otras partes históricas de ese monumento, de ese documento monumental. La restauración conlleva un proceso creativo, en la que dice que lleve a la unidad de la obra fantasía para recomponer las partes que faltan o reproducir aquellas escondidas. Insisto, un poquito podemos hilar con esa restauración al estilo que hacía en el siglo XIX también Violet de Duc. La restauración se plantea como un proceso crítico y de acto creativo, contradicción por tanto con el método científico, puesto se busca los valores expresivos, la reintegración de la obra de arte y se eliminan, como digo, esas superposiciones y sus añadidos, y una legitimación de la reconstrucción completando las partes que faltan. La restauración crítica plantea ciertos límites en esas reconstrucciones. Bonelli pide que se ha restaurado solamente los objetos en los que se reconoce la cualidad artística. Se rechaza la reconstrucción estilística, ¿no? Y no se puede producir en el momento cuando las destrucciones hayan sido graves. Se pierde el valor de arte con solo la ruina, se ha de conservar el fragmento de la obra en su integridad parcial, con valor documental arqueológico, valor testimonial, intervenciones de consolidación, pero no reconstrucción en su totalidad. La teoría de la restauración de Brandon es el representante de este movimiento, del Estado crítico, también junto a Gant, que funda, como se comentaba antes, el representante del Estado de Roma. Y bueno, pues, una institución que va unificando criterios de restauración y que va a ir formando a futuros restauradores. Una obra, o sea que en 1948, el fundamento teórico del restauro, principios que se recogen en su teoría del restauro, contra el año 1963, y que se van a recoger también sus principios en la Carta Italia de Restauro del año 62. Diferentes investigaciones, obras, como ese boletín que tenéis, documental de restauración. Y continuamos un poquito con ese pensamiento. Branding, para él, la restauración constituye el momento metodológico de reconocimiento de la obra de arte en su consistencia física y en su doble polaridad estética e histórica, en orden a la transmisión de lo que es la imagen del monumento para el futuro. Elementos, como digo, de carácter estético e histórico. Aborda los diferentes temas de la restauración que vamos a ir viendo a partir de este momento, desde esos parámetros, como os digo, dobles, estéticos e históricos. Por una parte, en la parte global, diríamos que es el proceso de restauración. Restaurar significa cualquier, en sentido genérico, cualquier intervención dirigida a devolver la funcionalidad a un producto de actividad humana. Productos, los productos que no son obras de arte, exigen este restablecimiento de la funcionalidad, mientras que los que son obras de arte, simplemente o mejor, prioritariamente, se centrarán en la función figurativa, en el carácter artístico, la toma de conciencia individual de cada elemento mediante un juicio crítico. Es preciso que la obra de arte tenga el reconocimiento como tal, que la obra de arte, entre comillas, condiciona la restauración, pero no al contrario. Será de importancia la obra artística en un momento, como os digo, pero atendiendo, teniendo en cuenta esos aspectos históricos, está por encima del valor histórico o documental del mismo. La materia de la obra de arte, entonces habla de esa, esto que es la materia, ¿no? Lo que está constituida la obra de arte o el monumento. Y bueno, pues esa materia permite transmitir la imagen del mismo. La restauración sobre la materia de la obra de arte deberá distinguir en esta lo que es esencial y lo que no es. Diferenciamos entre materia e imagen, que es el aspecto, que es lo encargado de transmitir lo que en realidad constituye la obra de arte, elementos, en caso de la pintura, o la materia estructura, que es el soporte de la misma. Puede ser material de, en el caso de una arquitectura, la genética, cualquier elemento arquitectónico. Que el elemento pétreo, o en el caso de una imagen de un cuadro, puede ser, en este caso es el lienzo. Comparamos, por tanto, materia e imagen sería la parte del pigmento, la pintura, y otra parte, el soporte, la estructura, la materia sería el lienzo. Hace referencia a la diferenciación, o mejor, a la dificultad de diferenciación en algún momento. Por ejemplo, los sillares de un edificio constituyen a veces la propia imagen y también la estructura. Recordamos algunos edificios renacentistas, por ejemplo, que destacamos por su anodillado, por Paco Pique, Paco Roselay, por ejemplo, Valencia. Para Brandi, la prioridad de la restauración y la consistencia física de esa obra de arte, aspecto físico, asegurar esa imagen para el futuro. Y por lo tanto, una parte, esa unidad potencial de la obra de arte, debe evitar la falsificación, en el que no se borren las huellas del tiempo de ese elemento artístico. Pero la intervención se hará sobre la materia, estructura. En el caso de la arquitectura, la estructura exige que sea asegurada o intervenida para no alterar el aspecto, para no alterar la superficie externa y cuidando efectivamente en ese soporte evitar la destrucción progresiva del mismo. El edificio derrumbado, cuyos materiales subsisten, aunque dispersos, es posible la reconstrucción del mismo y otra vez nos vamos a ese concepto que también hemos ido estudiando, observándoles la anistiolosis. También incluso se puede intervenir con materiales diferentes para reforzar la estática del mismo, ¿verdad? Siempre y cuando no se altere la imagen o el aspecto. En un derrumbamiento en tiempos lejanos, en que se ven alteradas las partes en las que no hay materiales para producir esa anistolosis, pues se dejaría tal cual, en el que pues, el resultado final obtenido, por tanto, atentaría esa estética y, por lo tanto, pues, de alguna forma, pues, se deja como elemento significativo del paso del tiempo, un elemento simbólico, entre otras épocas pasadas, punto, nada más. Tampoco estoy de acuerdo, Randy, con que se pueda equipar el material nuevo, por ejemplo, un mármol de una cantera bien sacada, por ejemplo, con otro de identidad, de idéntica composición química, en la que no ha dejado pasar el paso, no ha dejado el paso del tiempo. Es decir, que el paso del tiempo no ha pasado por esos materiales y, por lo tanto, aunque sean de la misma calidad, el mismo material, pues digamos que no se puede equiparar en esa reconstrucción, en esas reparaciones que se pueden llevar a cabo. Defiendo los elementos añadidos de la obra de arte como testimonios documentales e históricos y, por lo tanto, bueno, pues no acepta la representación y, eso sí, la diferenciación que se ha de llevar a cabo en sus materiales añadidos bien diferenciados, como se decía anteriormente, ¿no? Esa oposición que la mimetización de mármoles parecidos, ¿no? Y, por lo tanto, también, lógicamente, también está en contra de la teoría de restauración al estilo de Violet del Duco. La unidad potencial de la obra de arte, ¿no? Brandy se preguntaba si la restauración tiene como finalidad restablecer la función figurativa. Y bueno, pues la unidad potencial de la obra de arte, esa obra de arte que puede presentarse compuesta de partes, hasta el punto que estas partes, como casa pasa a los políticos, pues pueden separarse. Pero eso sí, que ninguna de ellas es un conjunto de todas ellas, y bueno, pues ninguna tiene autonomía de por sí de forma individual. Podemos, como ejemplo, las teselas de mosaico o los sillares en el muro, ¿no? La voz restauradora, cuya finalidad es conseguir la unidad original de la obra de arte, desarrollando la unidad potencial de cada uno de esos fragmentos que conserva. Y por lo tanto, bueno, pues debe tener en cuenta la lectura, la información, las sugerencias implícitas en cada uno de los fragmentos, incluso, bueno, puede documentarse con testimonios de todo tipo, ¿eh?, para llevar a cabo esa labor de conjunto de restauración. Una interpretación errónea, pues da lugar, lógicamente, como tenéis en la diapositiva, también pues, esa falsificación. Principios básicos de toda restauración, según Brandy. Bueno, pues que sea reintegración, sea fácilmente posible. La materia de obra de arte es insustituible en cuanto a aspecto y colabora a la curatividad de la misma. Por el contrario, no es insustituible cuando constituye la estructura. Toda intervención restauradora no debe impedir restauraciones posteriores, sino que, por el contrario, debe facilitar las intervenciones futuras. En cuanto al tiempo en relación con la obra de arte, distingue tres tiempos grandes. Por una parte, el primer tiempo, que es el que transcurre mientras la obra está siendo creada por su autor. El segundo tiempo abarcaría ese intervalo desde que la obra se termina hasta que el espectador toma conciencia de la misma, ¿no? Y la considera como tal, como la obra de arte. Y un tercer tiempo que coincide con esa irrupción de nuestra conciencia, ese presente histórico en el que tiene lugar a cabo la restauración de la misma. Armonización de esos dos elementos que también hemos dicho anteriormente, ¿no? El factor histórico, el factor estético, ¿no? Armonización que plantea Brandy, en primer lugar, con dos parámetros, o dos líneas de actuación. En el caso de las ruinas, son consideradas sobre todo un documento histórico y opta por la conservación mediante la conservación del existente. Y bueno, pues en otro caso, pues sería el intento de recuperación de la imagen, pues sería una falsificación, tanto de carácter histórico como estético. En cuanto a las añadidos y reconstrucciones, dice que la instancia histórica pedirá siempre su conservación como testimonio de la historia de la obra de arte. La eliminación falsearía los datos proporcionados por esta historia. Como veis, pues historia un poco contradice los movimientos anteriores que hemos ido explicando. Desde la perspectiva estética, la cuestión cambia, puesto que su eliminación podría permitir la restitución de la obra original, se eliminaría este caso añadido, reconstrucciones, pero por otra parte sería una intromisión de alguna forma y respetuosa, deformadora, también estaríamos hablando de una alteración también del tiempo de ese edificio, del paso del tiempo de ese edificio, ¿no? Bueno, pues la polémica, como lo veis, ahí sigue siendo esta nuestra vida, que es la imagen ideal repristinada del monumento, o dejar añadir los escritos históricos, es decir, ese punto que hablamos de estética, punto de armonía entre la estética y la historia. Eso de las pátinas y las limpiezas, dice que es un añadido que no tiene que ser necesariamente producto del café humano, artificial en este caso vapor artista, o, pero obviamente, el paso del tiempo que da ese sabor a la obra de arte. Sí. Brandy se cuestiona si es lícito quitar o no, desde un punto de vista histórico o no, y bueno, pues que constituye otra vez un elemento histórico de la antigüedad, de la obra de arte, total, y bueno, pues desde el punto de vista estético decía que sí que habría que suprimirse, pues para buscar el origen, buscar la obra original, el sitio original de la obra. Sabemos que en pintura esto se ha hecho, ¿no? Estamos recordando ejemplos, ¿no?, de restauración de múltiples cuadros, lo que será la luna, el carácter, hablamos de arrastración realizada a cabo en las escenas de juicio final, ¿no? Claro, hay que distinguir entre lo que es la pátina definitiva y lo que es la pura limpieza, nada más. El restaurador conoce muy bien, ¿eh? Lo que es la limpieza de la obra de arte, sin afectar la pátina primitiva que había dado, que había impregnado el autor. Tanto en todo el artista, tanto, por ejemplo, en elementos como históricos, desde cuadros, imágenes, o como, por ejemplo, también en caso de las esculturas. No es posible hacer afirmaciones de carácter general, habrá que resolver cada caso concreto, ¿no? En el caso de la pintura, optar o no por citarla, ¿eh? De alguna forma es un dato que también nos hace una lectura de lo que es la antigüedad, ¿no? Su conservación, por otra parte, supone una medida de seguridad en cuanto a lo que respecta a la integración de los colores. Y bueno, pues vinculado a la pátina, como comentó antes, está el problema de la limpieza, ¿no? Que hay que quitar esos añadidos que se vienen dando, se han ido dando por el tiempo ante esas imágenes. Me imagino, pues, aquellos siglos, ¿eh? En los que la cera, lo que era la cera, las velas que alumbraban esos espacios, pues llenarían de humo, llenarían de polvo, ¿eh? Se impregnarían las imágenes, ¿eh? Y bueno, pues ahí está la labor también de los restauradores de restaurar esas obras de arte respetando su estado primitivo. Brandi destaca en su teoría la declaración de la espacialidad de la obra, ¿eh? La necesidad de respetar y asegurar el espacio propio de la obra de arte, ¿sí? Y además de la importancia de realizar restauraciones preventivas. Fundamento de la restauración moderna del siglo XX, ahí tenemos entonces, por lo tanto, una síntesis de lo que hemos visto hasta ahora, por la parte de la restauración científica, con Voigt y Giovannoni, la restauración crítica de Fanny y Bovelli, y por otra parte, como otro que hemos visto, que es Brandi con ese restaurador crítico. Fuera del ámbito italiano, pues aparecen otros restauradores, ¿eh? otros intelectuales de la época teórica, de la época de decir, como Paul Philippot. Bueno, ahí tenéis algunos datos, como participa también la creación de Roma de Lifron, y también desempeña la cátedra de investigador en el restauro de Roma, ese carácter cultural, histórico, estético de la práctica restauradora, y bueno, también, pues como interviene coautor en la Carta de Venecia del año 1964. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de carácter de intervenciones de estas tendencias, de estas líneas de restauración que hemos estado comentando, ¿no? Como también tenemos en su Jardín del Paldar, la Torre de las Damas, en las que intervienen Torre Babás en el año 1924. Y bueno, pues hay imágenes, no sé si me recuerdo si os he puesto este año alguna de esas, pues sí que sí, cuando hemos hablado de la restauración, de esa restauración en España y demás, sí que ha partido correctamente a Torres Balbás y hemos hablado de, hemos colocado imágenes de cómo estaba primitivamente, ¿eh? este espacio ante la restauración de Torres Balbás. Bueno, pues ahí tenemos la función figurativa del monumento, de acuerdo a la restauración científica, ¿eh? Y bueno, pues como a principios de los 60, esos pilares que tenéis de ladrillo, ¿eh? Que aparecen ahí entre las arcadas, pues van a ser sustituidos por columnas de mármol blanco y que tenemos tal como se presenta actualmente si visitáis la Alhambra. Otro ejemplo, la obra de Atenas en su alatado, ¿no? Reposición casi total a partir de los fragmentos originales muy poquitos, ¿eh? Y bueno, pues la materia antigua procedía no justifica la materia antigua procedía no justifica la última, pues, disculpad, estoy de matar. El haber identificado la cantera de la que la materia antigua procedía no justifica la auténtica falsificación que ha pretendido hacer presente el pasado. Es un comentario de Martínez, exactamente, en J. Martínez, en el Instituto de la Conservación y la Situación Artística, un autor que tenemos, del cual hemos hablado también a lo largo de este curso y algunos de los temas, incluso me he referido prácticamente a su obra. Ahí tenemos ese Partenón, en Atenas, en la que esa condición de ruina pues exige su consolidación, su conservación, y que no se nos venga más abajo. Cartas y documentos, la Carta de Venecia, también en el tema anterior, hemos hecho referencia a él. Y bueno, pues vamos a tratar un poquito al respecto a la misma, un poquito por encima, puesto que voy a repetir los documentos que ya, de los cuales hemos venido hablando en los últimos que vamos a querer recordar. Las obras monumentales de los pueblos, portadores de un mensaje espiritual del pasado, representan la vida actual y testimonio vivo de sus tradiciones seculares. Fijaros cómo van lanzando, ¿verdad?, la obra monumental, encarnándolo como un elemento principal de la historia de los pueblos, un testimonio del pasado. La humanidad que cada día toma conciencia de los valores humanos las considera patrimonio común, a ver, a ese patrimonio de la humanidad. Esa evolución que hemos ido viendo también en las legislaciones, en esa evolución del concepto primitivo patrimonio que teníamos a comienzo del curso, cuando hablamos del curso, a lo que es la gestión de patrimonio cultural o de bienes culturales en un sentido mucho más amplio, ¿no? pasaría a volver a decir patrimonio, a lo que es patrimonio de la humanidad. Y de reconociéndose responsable de sus salvaguardias y patrimonio frente a generaciones futuras, me refiero al concepto amplio general de la humanidad. Estima que es su deber transmitirlas en su completa autenticidad. Es esencial que los principios encaminados a la conservación y restauración de los monumentos sean preestablecidos y formulados a nivel internacional, dejando sin embargo que cada país los aplique teniendo en cuenta su propia cultura, su propia tradición. Es un poco el espíritu que pretende esa carta de la Venecia del 64. Marcar unas pautas de carácter general para que se adecuen a cada uno de los países. Eso sí, marcando que no es solamente patrimonio de una nación, de un grupo de individuos, de una región, etcétera, sino es, digamos, incluso patrimonio de la humanidad. Bueno, pues ya tenemos la Carta de Venecia, que se redacta en aquella ciudad, en ese congreso, en el año 25, del año 64, entre los días 25 y 91 de mayo, desde esa Carta Internacional para la Conservación y Restauración de los Monumentos, destacan en su relación PANE, la Casolas, este urbanista, que va a intervenir también la reconstrucción de Verona, reunión que, de la cual surge el COMOS, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, un documento más amplio, basado en la Carta de Venecia, pero mucho más amplio, y bueno, pues esa reafirmación que hacen en el preámbulo, al cual os he hecho convención anteriormente, en la conservación de los monumentos a la humanidad, por través de un mensaje del pasado, patrimonio común que se ha de transmitir, ¿verdad?, al futuro, en su completa autenticidad, en su completa integridad. La verdadera sustancia renovada de la nueva Carta de Radica es el artículo 1, mientras que la Carta Atena hablaba solo de monumentos artísticos e históricos, en Venecia, la noción de monumento histórico comprende tanto la creación arquitectónica aislada como el ambiente urbano o paisajístico propuesto por Radica, para que veamos que no solamente se refiere a ese elemento de carácter individual, que es el monumento artístico nada más, ¿vale? Dice que constituye el testimonio de una civilización particular, de una evolución significativa y un acontecimiento histórico. Esta noción se aplica no solo a las grandes obras, sino también a las obras modestas. Se amplía la noción de monumento histórico a ese ambiente monumental, la que afecta tanto al monumento histórico también como al ambiente paisajístico, al ambiente urbano en el que está ese monumento o los conjuntos urbanos o paisajísticos de un momento determinado. El artículo 6 se expresa ese mantenimiento en el tema de mantenimientos ambientales, evitando todo tipo de construcción, utilización que pueda alterar las relaciones de volúmenes y los colores. Artículo 7. Respetar la fisionomía de la ciudad, en especial en las posibilidades de los monumentos, esa salvaguardia de los centros históricos, de los cuales estamos hablando, hablamos de referencia, hablamos de Prada, Italia, diferentes documentos que han ido surgiendo también en estas ciudades. En la Carta de Atenas, artículo 2, también se reafirmaba la necesidad de contar con la ayuda de todas las ciencias, de las técnicas, y bueno, pues en ese sentido también hay una línea. La necesidad de conservación, de restauración deben salvaguardar tanto a la obra de arte como el testimonio histórico. Es decir, ese doble sentido, tanto del ámbito estético como del ámbito histórico. Habrá que añadir, ese tema polémico de los añadidos, habrá que considerar el tema de los añadidos ajenos a la obra original, así como los elementos nuevos destinados a sustituir las partes que faltan. Bueno, pues se ha de tratar de forma individualizada cada uno de los aspectos. Preconiza, por una parte, el mantenimiento sistemático de conservación. El artículo 4, y dice algo que sin duda contribuirá a la utilización de los monumentos, siempre que no se altere su distribución y el aspecto formal de los mismos. Bueno, pues ese aspecto funcional también del que hemos hecho mención con anterioridad, frente a la meta que tenemos campaña. Recomienda no desvincular nunca el monumento o parte de él de su contexto histórico y ambiental, ¿no? Esas decoraciones, esculturas, pinturas, que van unidas al conjunto monumental. Sobre el recurso de las técnicas modernas, coincide con la Carta de Atenas, con su utilización, pero la diferencia con respecto a estas se ha llevado a cabo cuando la ciencia y la experiencia hayan demostrado también su eficacia. Avanzamos, la valoración de la autenticidad, el respeto a los eventos antiguos y a las partes auténticas y rechaza las integraciones de estilo, puesto que la restauración debe tener un carácter excepcional. Y allí donde, dice, la restauración de un monumento debe respetarse todas las aportaciones que definen la configuración actual del monumento, no importa a qué época pertenezcan, dado que la unidad de estilo no es el fin de la restauración. Se pueden eliminar esos añadidos cuando ofrezcan poco de interés. Debe distinguirse del conjunto arquitectónico y deberán, por otra parte, llevar el sello, dice en nuestra época, pues con nuevos materiales, de que se ha de diferenciar de forma clara. Sobre los trabajos de excavación, dependiendo de realizarse de acuerdo a normas científicas y en relación a las ruinas, aconseja tomar las medidas necesarias para la conservación, protección permanente de los elementos arquitectónicos, una vez que sean descubiertos, pues han de ser también, por una parte, asegurados. Por por supuesto, dotar documentalmente para facilitar su comprensión. Sobre la anastilosis, se han de dejar reconocer los elementos integrados de, y vuelvo a repetir, de una forma que se respete ese todo aspecto estético e histórico. Trabajos, rigurosamente documentados, con informes, dibujos, fotografías, y con referencia a esa materia de restauración, también la legislación que se lleva a cabo, dice, expresa la necesidad de incorporar una legislación adecuada, una normativa adecuada en esos trabajos que se van llevando a cabo, que se van a realizar, ¿no? Ahí tenemos la Acrópolis de Atenas, que habla en 1977, cómo trata de llevar a cabo esas normas, esa legislación que se ha de formular a partir de esta Carta de Atenas de diferentes territorios, diferentes países. Preguntas que se dejan sin contestar, como son la arquitectura contemporánea, elementos de carácter industrial, histórico, centros históricos, los jardines. Y bueno, pues va a haber otra legislación posterior que van a intentar ajustar. Tengo el año 72, el hábito de esta carta de carácter nacional, Italia, pero va a tener repercusiones en otros cartas, en otros ámbitos, especialmente europeos. La importancia de esta carta viene dada con las instituciones en cuanto a la salvaguarda y el desarrollo de antigüedades, el desarrollo de las restauraciones arquitectónicas, también las restauraciones escultóricas, pictóricas y cómo se estructuran los centros históricos. La carta de restauro, otra vez nombrada, aquella de las teorías desarrolladas por César Brandi, un estado crítico, y bueno, pues diferentes artículos en los que se habla de diferentes operaciones de conservación, de restauración, cómo se debe llevar. Cómo se han de llevar a cabo, toda la de arte de todas las épocas en su perspectiva más amplia, tiene que abarcar, junto no solamente de determinadas épocas, el Renacimiento, por ejemplo, la moderna, y además también que debe de incluir el conjunto, como decía antes, parecía que se había quedado un poco coja la Carta de Venecia del 64, y aquí ya nos integra pues, esos conjuntos arquitectónicos, de carácter histórico, los centros de las ciudades, los parques, los jardines. Carta de restauro que se distingue entre salvaguardia, que sería la conservación preventiva, y la restauración, que sería la intervención directa. Habla de la importancia de la sensibilidad especial sobre las operaciones de limpieza, las pátinas, la necesidad de la reversibilidad en toda obra restauradora, la importancia de ese equilibrio de los factores estéticos e históricos, cómo se ha de apoyar en otras ciencias, el uso de nuevos materiales con fines estéticos, siempre y cuando los adicionales se muestren también insuficientes. Diferentes anexos que se van llevando a cabo, y bueno, pues cómo se va ampliando los criterios metodológicos sobre restauración de antigüedades, pintura, escultura, también arquitectura, pues la incidencia en centros históricos. La importancia también, como os decía antes, de una normativa clara por parte de los organismos oficiales, una planificación también, y la necesidad de presentar documentalmente diarios o registros oficiales de lo que se viene llevando a cabo. Es una fotografía que hace años, ya no recuerdo si fue hace 4 o 5 años, que lleva a cabo allí en la Plaza de San Marcos, en Venecia, o aquí en Venecia. Recuerdo que yo estaba mirando directamente hacia la fachada de la iglesia de San Marcos, allí en la plaza, estaba la Plaza de la Piazzetta, y bueno, pues una guía italiana estaba contando, estaba explicando lo que le dolía y bastante enfadada que pasaran esos buques. Bueno, pues va con mi papá, fue un poco lo que me llamó la atención, el detonante para que echara la vista atrás y pudiera ver pues este buque, ¿verdad? Este crucero que pasa pues cerca de lo que es el muelle de embarque, que pongo ahí, ¿verdad? Que donde allá antaño habían aquellos galeones, aquellas galeras, habían partidos de la vieja República Veneciana, y estoy pensando en algunos cuadros famosos que encontramos de esta plaza, realmente, por ejemplo, algunos que pinta Canaletto. Bueno, pues, ver este buque ahí, pues da un poquito de pavor. Uno de los problemas que tiene Venecia es que se está hundiendo y en parte viene determinado por el paso de estos cruceros. Entonces sí que se está estudiando que no abandonar la posibilidad de este tipo de turismo, pero que sí, incluso yo creo que está haciéndose ya, no pasen por esta zona, sino que los viajeros se desplacen desde una zona portuaria próxima, la cual es la ciudad. Bueno, pues ya vuelvo a repetir un poco monstruoso que ver. Continuamos. La restauración de España. Vamos a hablar un poquito de la guerra civil, de la posguerra, y vamos a ir prácticamente dejando aquí este tema. La Guerra Civil Española supone esa ruptura en materia de restauración con respecto a las líneas que se han llevado a cabo durante la Segunda República, y estudiamos en un tema anterior que está grabado y que bien este año no lo he expuesto, pero es del pasado también en el foro correspondiente para que podáis verlo. Recordamos a Torre Balbás, a esa escuela conservadora, la Ley de Patrimonio del año 33, que no pudo impedir el expolio, el dominio de la iglesia, la quema, las destrucciones, con consecuencia de los diferentes sucesos de carácter revolucionario que va llevando a cabo, levantamientos, pues de esta época, de estas décadas tan movidas, ¿no? Estuvo vigente hasta la aprobación de la Ley de Patrimonio Histórico, concretamente en el año 85, por uno de los documentos claves que, pues, que se ha visto en la asignatura, sabéis que es importante y que tenemos que conocer, ¿no? De nuestro, dentro de la protección del patrimonio. La reconstrucción y la aparición de la Dirección General de Reconstrucciones Devastadas tras la Guerra Civil. La interrupción de la labor de Torres Balbás y de la labor proteccionista de la República en sus monumentos, Guerra Civil, comienzo de la Segunda Guerra Mundial, es el contexto histórico que movemos. Diferentes actitudes que tienen los bandos de la contienda en cuanto a protección, conservación y salvaguarda del patrimonio. Y bueno, esa conservación del patrimonio que se considera una especie de victoria moral para ambos bandos, ¿no? El bando republicano que crea esa Junta de Benisaí de implantación, salvamento y protección del patrimonio artístico, que pasa a llamarse la Junta de Conservación y Protección del Patrimonio Artístico. Y bueno, pues estoy leyendo el libro, la dependencia de quien depende, la de ese consejo de archivos, biblioteca, etc. Y por parte del bando nacional, pues tenemos la Junta de Cultura Histórica y Patrimonio Artístico en el año 36. Y bueno, pues que luego va a llamarse Dirección General de Regiones Devastadas y Reparaciones, dependiendo del Ministerio de Gobernación. Esas regiones devastadas que van a reparar por pueblos y ciudades y van a intervenir también, ¿eh? E incluso en la reconstrucción prácticamente de algunos pueblos y elementos monumentales o arquitectónicos también devastados. Tenemos algunos de ellos, 150 ciudades, iglesias arrasadas, edificios demolidos, templos, ¿eh? Y bueno, pues ese gran restaurador, ese arquitecto que hemos visto durante la República, que está interviniendo, anterior, pues es depurado en el año 1969 y se coloca al frente de esa Comisaría de Defensa del Patrimonio Artístico a Pedro Mujica. Actuaciones diferentes que se tienen en esta época, bueno, también una subcomisaría importante por parte del Marqués de Lozoya, y que bueno, pues interviene en la estación de Torre de Béjares, en Teruel, Catedral de Huesca, la playa de Toledo, la puerta de Cambrón, la señora del tránsito, bueno, que somos parte de la zona de los bastante. La iglesia que también participa en las tareas de reconstrucción, en un libro compilatorio, parte de los obispados de Cataluña, en el año 1962, y es una reconstrucción del patrimonio histórico artístico español que se prolonga hasta el año 60. Diferentes instituciones que tenéis ahí, Servicio de Defensa del Patrimonio, Dirección General de Defensa Devastada, que hemos dicho, etcétera, etcétera, ¿eh? Y bueno, que sí que tenemos que tener en cuenta que ese proceso teórico, también administrativo, pues que se viene a cabo, se rompe con el periodo anterior, y bueno, pues tenemos que tener en cuenta el periodo de la historia de Franco. Se lleva a cabo un periodo de autarquía, se nos cierran las fronteras, etcétera, etcétera, y bueno, pues también incluye en la falta de fondos para invertir en restauraciones. Reorganización por parte del nuevo gobierno nacional, reestructuración de la parte institucional, también ideológica, modificación de criterios, también de los métodos de restauración que se van a llevar a cabo en España en aquel momento. Se quiebra la quiebra entre el tradicionalismo como un retroceso, a la unidad de estilo, también de revisión, que se va a llevar a cabo en esa época. España, restauraciones al margen de la verdad histórica. También, pues, muy en aras, muy interesadas las restauraciones como elemento, como carácter de propaganda con respecto al régimen franquista. Y bueno, pues esa unidad de estilo, ¿no? Con reconstrucción del monumento, pues, pasando por ciertas alteraciones morfológicas, tratando de evocar pues historias pasadas, evocando el genio, el poder de nuestro pueblo, bueno, un poco dentro de esa línea ideológica del franquismo que tenía. Ahí tenemos algunas intervenciones de la Dirección General de Regiones Devastadas, ¿no? Correctamente, porque tenemos nuevos ejemplares, ¿eh? De la plaza de la intervención en la plaza de Zocodové en Toledo, ¿eh? También la reconstrucción, por ejemplo, de los de Yuste, otros campos de actuación de edificios religiosos, ¿eh? Edificios de organismos, asociaciones importantes, instituciones, etcétera, etcétera, ¿eh? Bueno, pues ahí tenéis pueblos reconstruidos, Brunete, Nuevo Brunete, Chipre, Campillo, ¿eh? Santuarios, no sé, la Cata Andújar, también Parque Encantado, Guadalajara, bueno, ¿no? Mítico, Alcázar de Toledo, para el bando franquista, el lateral de la Banda Cordover, también todo lo que os he expuesto en una fotografía, imagen, y bueno, pues una reconstrucción de carácter nacional con nuevas, incluso con juegos de regulación, de la forma también que van a ir ahondando en la propaganda franquista, la referencia que es el Instituto Nacional de Colonización, que en el año 39, que vuelvo a repetir, van a crear esos pueblos de colonización diseminados por la policía española. Nosotros aquí en nuestra zona también tenemos varios esos pueblos de colonización. Recuerdo, porque aquí tenéis el ejemplo de Alberche del Caudillo, que todavía se sigue llamando así, de Talavera de la Reina. Otro también de colonización que en Talavera Nueva, aprovechando la construcción del canal, un canal que se llama el Canal Bajo de Alberche, que une el río Alberche con el río Tajo, y que fue llevado a cabo por esclavos prisioneros, vamos a llamar prisioneros, pero en definitiva, pues casi esclavos de guerra, y todavía nos quedan por aquí algunos restos de ese campo de concentración. Ahí tenéis esa inauguración, lógicamente, de la Alberche del Caudillo, ese pueblo de colonización. Y bueno, pues a cada uno de esos habitantes, de esos cabezas de familia, se les daba una casa con su cuadra, con su labor, y además también una parcela para que pudieran cultivarla. Muchas veces son pueblos miméticos, trazados bajo plano, y bueno, pues ahí donde se colocan son todos iguales. Como comentaba antes, no ha ocurrido concretamente entrar en Sevilla, no recuerdo el nombre, de un pueblo que es igual, similar. No, igual a este de Alberche del Caudillo, con un tipo de construcción de plaza, de iglesia, etc. Bueno, como os digo, vamos finalizando diferentes planteamientos que se van a llevar a cabo, de reconstrucción, iglesias, catedrales, etcétera, etcétera. Una labor muy ingente que se tiene que llevar a cabo, pues lógicamente, pues por las consecuencias propias de la guerra. Bueno, aquí aparecen diferentes arquitectos, opiniones, diferentes líneas de actuación, recuperaciones. Bueno, pues ya estáis calentados en el libro y a lo mejor no hace falta que detallemos muchísimo estos aspectos, pero tenéis la idea general al respecto. Y luego pues tenemos esas ya desde los años 50, los años 60, lo que es la época del desarrollo, la expansión, como os digo, pues de esos años, el crecimiento económico, etcétera, etcétera. Y luego pues un poco la evolución, la aparición también de la recuperación de líneas de actuación que se habían llevado a cabo con anterioridad, concretamente recuerdo el Marqués de Vega Inclán en la Consejería Regia de Turismo con aquellos parroles y demás, bueno, pues ahora se retoman con la aparición de nuevos parroles, esa década de 60, que recordamos con también el papel que fue en aquel momento el ministro Paga y Ibarra, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a dejarlo aquí. Lo veis por vuestra parte, estos aspectos que son también relacionados. Ya se van repitiendo un poco lo que ha ido pasando también en Italia y demás, pues se mimetizan y nos llegan también aquí a España. Pero puedo repetir, quizás con esas influencias, por la parte franquista, de lo que es esa mimetización, lo diré bien, la restauración a estilo. Y bueno, pues ya una vez que se aprueba, como tenéis aquí, la Ley de Patrimonio Histórico del año 75, bueno, pues ya se van recuperando los criterios europeístas, las cartas de restauro, que se van llevando a cabo en Europa. Bueno, pues nos queda una clase, ¿de acuerdo? La veremos el próximo día. También durante estos días, a los que habéis hecho la PEP, a los que habéis elaborado la PEP, os iré terminando de corregir y os mandaré las colgaré la nota correspondiente en la página correspondiente, en la de calificación. Bueno, pues nada, que os vaya bien, ¿de acuerdo? Laura, que como siempre estás por ahí y nos vemos el próximo día, ¿ok? Venga, buenas tardes. Buenas tardes, tarea.